Es un mensaje anónimo para la clase política española. Se lo advertimos. Creían que engañarían a todo el mundo todo el tiempo. Parece que no han entendido nada. Sus continuos esfuerzos por acallar la libertad de expresión y la creciente ola de indignación contra su sistema corrupto resultan completamente inútiles. Cuanto más complacientes se vuelven hacia la plutocracia y sus absurdas exigencias, más expuestos quedan ante la opinión pública. Cuanto más pague el pueblo por la avaricia criminal de una pequeña élite intocable, más obvia se revelará su incapacidad para liderar el cambio que se les exige. Cuanta más fuerza usen contra personas pacíficas y desarmadas, más deslegitiman su propia autoridad. Por cada desinformación corporativa que ustedes o sus socios capitalistas emiten o publican, crecen cientos de canales ciudadanos para asegurar que la verdad sea escuchada. El pueblo ha evolucionado. Ahora somos una red distribuida que combina sus conexiones sociales con la tecnología, compartiendo información como una conciencia global. Sus intentos por dividirnos y alienarnos ya no serán efectivos nunca más. Al contrario. Comienzan a revelar su estrategia de desgaste a la vista de todos. Pasadas las elecciones del 22M, los partidos mayoritarios abandonan su sonrisa forzada y continúan peleando por sentarse a la derecha de la economía. Su único dios. La decadente monarquía parlamentaria española, incapaz siquiera de comprender el anhelo de la multitud despierta, no puede sino intentar desprestigiar un movimiento que no comprende. Que no puede combatir. Que no puede silenciar ni parar. Sus trasnochadas etiquetas, que tan solo pretenden sembrar una discordia que les favorezca, son un insulto a la inteligencia de sus gobernados. La lucha del pueblo continúa adelante, y el mensaje sigue superando cualquier obstáculo. Por sí misma, esta revolución es una muestra patente de la inmadurez de una clase política que vive de sus propias luchas intestinas y que no nos representa, ni trabaja por nosotros. A pesar de las insidias publicadas y la adhesión a las acampadas de grupos o personas infiltradas, con actitudes que pudiesen perjudicar la imagen de la rebelión ciudadana, nadie ha dejado de moverse. Sorpresa. No necesitamos formar parte de ninguna comisión. Los cambios exigidos por el pueblo son más que claros. Democracia participativa, reforma de la ley electoral, separación de poderes real, absoluta transparencia política y fiscal, férreo control sobre bancos y corporaciones. Aún siendo solo un comienzo, dichos cambios ya son mucho mejores que cualquiera de las reformas con las que el poder económico de facto somete al país. Mientras ustedes se afanan por combatir a sus verdaderos soberanos como si fuesen el enemigo, lazos humanos y digitales se estrechan a lo largo de todo el mundo en una sinergia con voluntad de cambio pacífico. La heterogeneidad, espontaneidad, capacidad y preparación popular supera exponencialmente cualquier recurso, material o humano, que pudiesen usar contra ella. Ergo cualquier intento por combatirla será en vano. Puede que el pueblo permanezca acampado. Puede que se marche y se convierta en una guerrilla pacífica e invisible. Las acampadas son solo un síntoma. En realidad estamos en todos lados. Persiguen a aquellos de quienes dependen. Educamos a sus hijos, preparamos sus comidas, recogemos sus basuras, conectamos sus llamadas, conducimos sus ambulancias e incluso les protegemos mientras duermen. Así que empezaremos barriendo en casa. Hoy será España. Mañana, Europa. Quizá pasado sea el mundo. Si ustedes no escuchan el clamor de la gente y no se comportan en consecuencia, deberían pensar durante unos segundos. El pueblo es ahora consciente de su poder y se sabe capaz de hacer mucho mejor el trabajo que hasta hoy les encomiendan. Recuerden, el cambio está sucediendo, y ocurrirá con o sin ustedes. La gente no debería temer al gobierno. El gobierno debería temer a su gente. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el sistema. Somos anónimos. Somos legión. No olvidamos. No perdonamos. Esperadnos.
Bueno, pues bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en contrabanda.org para el resto del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, a veces con invitados, que realizamos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana aquí en los estudios de Contrabanda y que se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde en el 91.4 y en contrabanda.org.
www.contrabanda.org, página de la radio, emisión por internet, ¿no?
Sí, también tenemos una página de podcast donde vamos semanalmente colocando los programas que realizamos, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí, bueno, pues podéis escuchar el programa en cualquier momento. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correo, sugerencia, opinión, información, crítica, agenda, bueno, correo abierto ahí para mandar lo que queráis en un mensaje.
Y hoy, miércoles 29 de junio, también está disponible la vía telefónica.
Está el teléfono operativo, que es 933177366.
93-317-7366. Pues nada, si queréis comentar cualquier cosa de la que hablemos, si queréis hacer alguna aportación.
Participar en directo.
Hoy, en principio, se está llevando a cabo ya el desmantelamiento de la acampada de Plaza Cataluña. Estaba pautada que a las 10 ya llegaban las brigadas de limpieza, se había llegado a un pacto, pero hay gente que es reticente a retirarse, el ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad de poner un punto de información pues para todos los días, pero ya sin la gente durmiendo ahí. Pero bueno, hay declaraciones de gente que no se quiere ir, entonces que quizás ocurra algo durante esta mañana, pues eso, que si sabéis cualquier información, pues podéis llamar aquí al programa. Hemos empezado hoy el programa con un mensaje de Anonymous, esta gente ciberactivista que ha hecho varias acciones contra páginas web de empresas, de administraciones públicas y tal, y era un mensaje dirigido a la clase política. La semana que viene escucharemos otro mensaje dirigido a los medios de comunicación y, bueno, está currado, los vídeos están disponibles en el YouTube y, bueno, también lo añadiremos en la página del programa, también estará ya el vídeo ahí colgado.
Bueno, hablando de clase política, ayer se montó otra vez el circo de todos los años. El debate de la nación, Zapatero con cama solar ahí con las ojeras, cada vez las tienes más abajo las ojeras,
Está...
Le llegan hasta las rodillas.
Está aguantando una gran presión.
Hombre.
Y se le acaba ya el chollo de ser presidente, aunque le va a quedar ya para siempre la paga.
Ya ha cumplido 8 años, con 7 ya le valía para una pensión completa, pensión de lujo, porque esto no se retiran con 600 euros.
Y ahora esperar a que alguna multinacional lo contrate como asesor o como...
A dar conferencias con algo.
Como consejero, asesor, lo que sea.
Delgado, o simplemente el amigo que cobra,
¿no? Exactamente. Bueno, ha hecho favores a ciertas empresas, pues supongo que las empresas se lo agradecerán, bueno, pues dándole algún puesto.
Alguna empresa final PSOE, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Grupo Prisa, Repsol, pues le puede dar un puesto de estos tan mal pagados que tienen, ¿no? De 200.000 euros al mes o al año.
El grupo de La Sexta también, está en su órbita, la órbita del PSOE de Zapatero también.
O a dar conferencias con Al Gore, que va hablando del medio ambiente y cobra 200.000 euros por conferencia.
Desplazándose en su jet privado.
Por conferencia. Bueno, todo un ecologista, ¿eh?
O acabaremos viendo, como hace un par de semanas, Aznar, como presidente del grupo este FAES, que le daba un premio, un reconocimiento a Margaret Thatcher por su gran tarea que hizo desmantelar toda la base industrial y todos los sindicatos ingleses, que fue pues la entrada más brutal que ha habido aquí en Europa, desmantelando todo eso, sobre todo el sistema sindical y las asambleas obreras. Pues no sé, a Zapatero, pues quizás le vemos dentro de nada, pues dándole algún premio a Lula o así a presidentes que sean poco, no tan marcado el carácter así tan...
Neoliberal,
pero bueno, pseudo-liberal, ¿no?
Más de los llamados progres, entre comillas, ¿no?
Exacto. No sé, bueno, cómo acabará.
Bueno, con 7 años, ya sabemos que los políticos con 7 años se retiran ya. 7 años trabajados, ya se pueden pensionar con una pensión de lujo. O sea, Zapatero ha cumplido 8 años. ¿No? Le quedan 8 meses, ¿no? Ya está preparando las maletas.
Bueno, ya están pidiendo elecciones anticipadas, pero ha dicho que no, que él está ahí porque tiene máximo respeto a España. En su discurso lo dijo por España y por los españoles, que se lo merecían y que va a mantenerse.
Por responsabilidad, ¿no?
Responsabilidad social, civil.
Responsabilidad, o sea, la irresponsabilidad entonces, ¿dónde quedaría, no? Si esto es responsabilidad, ¿dónde quedaría la irresponsabilidad, no? Que están vendiendo el país completo con las empresas privatizándolas y todos los recursos que se están pidiendo para darle pasta a los bancos, pues si eso es responsabilidad, madre mía, qué miedo el día que les dé por ser responsables, madre mía, de verdad, ¿sabes?
Y bueno, que también ahora, para aprobar sus presupuestos y que no lo echen ya, ha cedido a Convergencia Unión la administración y la gestión de los hospitales públicos. Y bueno, ya previo a esto, a conseguir esto, ya Convergencia está hablando de que entraran las mutuas en los hospitales. O sea, parece ya un desmantelamiento de servicio público de sanidad total. Y bueno, pues se lo ha dejado en bandeja a Convergencia para que ponga
en práctica
todas sus ideas y todos sus conocimientos que tienen sobre la sanidad.
Siempre conservadores,
¿eh? Sí. A Zapatero le faltó llegar con una tarta de cumpleaños para regalársela a Artur Mas, ¿no? Como muestra agradecimiento por los votos que necesitaba para la edad de jubilación. Sí, porque el tema fue que Convergencia de Unión apoyaba el aumento de la edad de jubilación hasta los 67.
Exacto.
Y a cambio Zapatero le daba un cambio, ¿no? Yo te doy esto, me das esto, ¿no? Es como comerse fichas en el ajedrez, ¿no? Yo te como un peón y te alfil, caballo, rey, ¿no? Bueno,
y después dentro de 2 días echarán mierda uno encima de otro, pero mientras, pues bueno, se van dando sus gestos, sus historias. Y bueno, Pues el debate de la nación está servido, el debate del circo electoral y todo esto también, entre nada ya campaña electoral y...
Esto ya de cara, claro, ya están la oposición, entre comillas otra vez, porque de oposición no tiene nada, si todos defienden el mismo sistema, pues ya está haciendo campaña, ¿no? Rajoy salió ya a esto que tienen aquí, que hablan como si fuesen, ¿no? Ahí...
¿Tribuna?
La tribuna esta que tienen, que hablan como si fuesen ahí seres superiores, por encima de todo, ¿no? Flotando por encima de todos los demás, pues ya salió haciendo campaña, ¿no? Haciendo campaña de que España está, es un desastre, y que, bueno, ya... Y ya calentando el ambiente para la campaña presidencial.
Sí, ellos tienen las claves, ¿no? Ellos sí que tienen las claves.
Tienen las soluciones a todos los problemas del país.
Tienen ellos y... Ya las viviremos nosotros también, por desgracia.
Zapatero lagrimió al final, eso dicen, pues yo no lo he visto el debate, soy incapaz de comerme ese choclo. Dicen que lagrimió.
Se
ahí.
Le entrecortó un poco cuando estaba dando el discurso ese de cuando hablaba de responsabilidad con España y su admiración por España a los españoles. En ese momento parecía que sentía más lo que decía.
Sí, sí.
Pero bueno. La situación es la misma y bueno, venga quien venga, nos van a quitar.
Y llore lo que llore, o sea que aquí las lágrimas de cocodrilo de poco sirven, las emocionalidades no las dejamos para los despachos y cuando hay que firmar cosas totalmente irracionales, ¿no? A favor de los grandes capitales y en contra de la población que se supone que tú representas. Entonces, menos lágrimas de cocodrilo y más acción, y si no puedes cambiar las cosas, te vas. Por lo menos la dignidad.
Ahí está. Y bueno, pues paralelamente en Grecia están viviendo la cuarta huelga general en el último año, dos años. Empezó ayer y hoy continúa. Hoy es cuando el Parlamento griego acepta todas las presiones de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Internacional. Y bueno, pues ayer ya se vivieron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía y hoy en principio hay está preparado un bloqueo del Parlamento. Entonces, bueno, yo creo que también para los medios de comunicación les van a servir para tener ciertas imágenes que después nos van a intentar colar de qué está pasando aquí en Barcelona, qué está pasando...
Borrarán la bandera griega.
Esta vez igual ya se le ocurran más y harán Photoshop y pondrán esteladas o pondrán la bandera republicana para que no cante tanto, pero yo creo que se van a servir de imágenes.
La reemplazarán por Icurriñas, la bandera griega.
Y pues bueno, hablando sobre Grecia, hay un artículo aquí que me he bajado de rebelión.org y que nos hace una pregunta. Adivina qué estado en quiebra de la Unión Europea es el cuarto importador mundial de armas. La solución, Grecia. Nada pone al descubierto la hipocresía de los que actualmente manejan la Unión Europea y de casi todos sus estados. Mejor que el reciente descubrimiento del periodista francés Jean-Louis Denier, según el cual el gobierno griego está siendo animado a gastar grandes sumas de dinero en una amplia gama de productos que no necesita y que nadie en su sano juicio quiere. Después de haber pasado los últimos dos años argumentando que la austeridad no es la respuesta política necesaria ante la crisis financiera y económica, encuentro que lo que ahora está ocurriendo en realidad entre bastidores tampoco tiene nada que ver con lo que... con la austeridad. Resulta que durante toda esta crisis de la deuda pública griega y bajo la dirección de los mismos potentados internacionales que imponen recortes en el gasto social, las pensiones, la asistencia sanitaria, el sector público y todos los demás objetivos habituales, el gobierno socialista del país ha seguido gastando grandes sumas de dinero en armamento. El hecho de que los principales proveedores de estas armas sean dos de los grandes defensores de la austeridad, Estados Unidos y Alemania, no debería sorprendernos. Hemos pasado de una situación en la que no solo se acepta, sino que se espera que los dirigentes mientan, a otra en la que en realidad ya no juega papel alguno en su discurso. A ojos de los políticos y los grandes medios de comunicación, Grecia quizás sea una cleptocracia corrupta y mal gobernada, habitada por varones ladrones y trabajadores perezosos, irresponsables y tozudos, pero al menos están armados hasta los dientes. La causa inmediata de la crisis financiera de Grecia fue que entre 2005 y 2008 se duplicó el valor de los préstamos de los bancos occidentales al gobierno del país. Al final de ese periodo, los préstamos ascendían a 160.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el proyecto de ley de defensa de este Estado, miembro de la Unión Europea, relativamente pequeño y pobre, crecía un tercio en cinco años, hasta 2009, convirtiéndose en el cuarto importador mundial de armamento. Hablamos de un país de menos de 11 millones de habitantes, con una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y una tasa negativa de crecimiento. Grecia, con un PIB per cápita similar al de España no es tan pobre como a veces se asume, pero su riqueza está distribuida de manera desigual y solo gasta el 4% de su presupuesto anual en educación, colocándolo en el 105 en una tabla de clasificación global. Dentro de la Unión Europea, solo Eslovaquia gasta proporcionalmente menos en educación. El presupuesto griego de defensa, sin embargo, es superior a este, situándose en el 4,3 del Producto Interior Bruto. Estas cifras pueden ser difíciles de creer. Hace más de 2.000 años que ninguna parte de Grecia es una superpotencia, pero sus líderes prefieren las bombas a los libros. Es evidente que cada vez más los rescates están en realidad directa o indirectamente dedicados a la compra de armas. Años tras año, Grecia ha estado gastando dinero que no tiene en armas, que no necesita. Bueno, habrá un poquito más, pero bueno, que se ve dónde va este dinero que de este rescate de la banca y tal, en qué después lo dedican y mientras van recortando, pues, servicios y al pueblo. Ahora salía también de que salió Sarkozy hablando de que estaba muy contento porque la banca francesa iba a ayudar a este rescate de Grecia, pero claro, tenemos que tener en cuenta de que a quien debe más el Estado griego son a bancos alemanes y bancos franceses. Entonces, que no es que ayuden porque son ahí altruistas y mi dinero, pues vamos a salvar un país. Es porque si no, no van a poder recuperar todo este dinero que habían prestado para, pues bueno, por lo que parece, para mayoritariamente para comprar armas.
Bueno, pero también viene con... O sea, el dinero viene con condiciones, ¿no? Ya lo
dije. No, está claro,
el Fondo Monetario Internacional, que el dinero, sí, el dinero que va a poner en Grecia lo va a poner a cambio de privatizaciones, a cambio de recortes, a cambio de toda una serie de medidas que favorecen a los intereses del propio Fondo Monetario y la banca francesa. O sea, ¿quién se va a, si privatizan las empresas griegas, quién se van a qué empresas se van a meter? Pues seguramente se meterán empresas afiliados al Fondo Monetario o a la banca francesa.
Francesas y alemanas, mayoritariamente.
Esa es la condición, ¿no? Quedarse con el país, prácticamente, porque es eso, ¿no? Embargar a Grecia y dejarlo en manos privadas, que es lo que hacen, ¿no? El Fondo Monetario va por los países, ya se hizo en Sudamérica, en la época de Menem, también hizo lo mismo. Nosotros te perdonamos la deuda externa, Argentina está hasta el cuello con una deuda externa de 100.000 millones de dólares y tal, deuda externa contraída por capitales privados que luego se nacionalizó, nos la pasaron a nosotros los currelas. Y bueno, le decían, bueno, nosotros te damos facilidades para pagar la deuda externa, te la fraccionamos en cómodas cuotas, con altísimos intereses, por supuesto, pero a cambio nos tienes que dar... nos tienes que privatizar el servicio de trenes, el servicio de gas, la luz, todo que era del Estado pasó a manos privadas. Pues lo que va a pasar con Grecia, ¿no? Va a pasar todo a manos extranjeras, los griegos se van a quedar sin nada, a verlas venir.
Aparte, el problema es que, digamos, pasas a estar en sus manos, ¿no? Pues si la parte que gestiona lo público, que es la política, se privatiza, digamos, el primer objetivo de la privatización es sacar beneficio, eso para empezar, no dar un servicio, no, digamos, un servicio a la ciudadanía, aunque sean cuestiones básicas, como puede ser la sanidad. El objetivo de las empresas que van a entrar a controlar la sanidad en breve aquí en España, pues van a ser empresas que invierten en base a conseguir una serie de beneficios. Eso deshumaniza los servicios, eso lo que hace es que quien no tenga capital no podrá entrar a esos servicios,
a las prestaciones,
¿no?
Sanitarias.
Lo que provoca son dramas sociales, pero de gran calado, en realidad. Y todo eso lo vamos a ir viviendo aquí, pero claro, allí es que yo entiendo perfectamente que la peña se mosquee y empiecen a reventar allí contra el Parlamento. Es que, señor, que nos queréis arruinar y queréis que encima os aplaudamos, que nos quedemos en casa, no puede ser. O sea, tenemos que hacer algo de alguna manera para evitar esto, porque al final el último paso es la ruina igual. Porque eso, incluso a nivel de economía casera, ¿no? Si tú, para pagar un préstamo, tienes que pedir otro, es cuestión de tiempo que quiebres. O sea, te van a ir a dar un préstamo con un tipo de interés X, porque claro, todo esto que se dice en los rescates tampoco es gratuito.
No, esto viene
a unos intereses bastante elevados, con lo cual todos los que están invirtiendo allí en realidad son una jauría de lobos que lo que están intentando es repartirse el pastel de diferentes maneras. Y una de ellas, de sacar beneficio, es la privatización, pero que hay muchísimas otras también, ¿no? El de tener a gobernantes dóciles que luego al final pues van a legitimar lo que tú les digas que tienen que legitimar, ¿no?
Bueno, tenemos una trucada, que hacemos, la pasamos por antena o
Un poquito. Bueno, decir sobre lo de Grecia, que han vendido de que no hay opción B, que es este plan o es este plan. Y no hay posibilidad de que, pues bueno, ya se ha visto que ya Grecia ya tuvo un primer rescate y no sirvió de nada. Y que vemos que pues los rescates económicos para salvar la economía de un país pues no llevan a la solución de nada. Entonces, que digan que no hay plan B, que es lo único que se puede hacer, pues bueno, porque los intereses económicos de parte de los países, de las bancas, de las multinacionales, son entrar así a saco en este país y desmantelarlo todo y pues eso, buitrear todo lo que puedan de este país y que Grecia deje de ser de los
griegos. Pero es que esto está muy claro. Si el Fondo Monetario y las empresas privadas multinacionales se hacen con los servicios públicos de Grecia, se hacen con la vida de la gente, ¿no? Porque se hacen con el sistema de luz, de gas, de electricidad, de electricidad también es el de luz, o sea, el de agua, privatizas el agua, privatizas a la población griega. Claro. La población griega está a merced de las multinacionales y de las empresas privadas que gestionan estos
recursos. No, pero es que la libre competencia rebaja los gastos, hace claro. Que el mercado se autorregule y el beneficiario siempre es el pueblo, ¿no? Sí, ¿no funciona así?
Sí, bueno, esa es la teoría, creo, en la que nos han engañado y nos han planteado, pero parece que no, ¿eh?
Parece que no, visto lo visto, que la... Pues además en Grecia les quieren pasar a un IVA del 23 o 24%. Aquí ya del 16 al 18, pues ya ha supuesto un esfuerzo por parte de toda la gente. Pues imaginarse que se lo suban al 23%, pues que...
El problema es que la quiebra de Grecia sería la salida del euro. Entonces, con la salida del euro, ellos lo que tenían que hacer, o la única opción en un principio que podrían hacer a nivel, digamos, institucional y tal de esta gente, sería la devaluación, digamos, de la nueva moneda que tuviesen allí, de manera de ser más competitivos a la hora de exportar para crear un crecimiento. Esta es la regla económica que ellos se plantean, ¿no? Entonces, no quieren porque sería ir pues un poquito en contra de lo que es la tónica y la línea neoliberal europea, ¿no? Que es solo Europa, ¿no? La derecha y los liberales todos juntitos de la mano y ganando aquí a tutiplén, ¿no? Entonces no les interesa, pero sí que tenemos el ejemplo de Islandia, que muchas veces lo hemos comentado aquí, que el otro día leía yo que en realidad Islandia a día de hoy está pagando menos en los mercados internacionales que Grecia. Y Islandia no se dejó rescatar en su momento, dijeron que no, hicieron un referéndum, bueno, metieron a algunos banqueros en la cárcel, seguramente que pocos.
Pocos para los que estarían en responsabilidad.
Seguramente que pocos, pero bueno, con todo y con eso, pues al final hicieron han hecho una estrategia diferente a la que se está planteando aquí, que aquí al final la están marcando desde Bruselas, desde el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, qué es lo que tienen que hacer y qué tienen que dejar de hacer. La cosa era eso, ¿no? Que la deuda, digamos, a la hora de vender los paquetes económicos y que le den préstamos, Islandia está pagando 10 puntos menos, creo que eran, que Grecia. Y sin haber sido rescatada, pues señores, pues a lo mejor es una forma de plantearse las cosas para empezar.
Sí, pero sin haber sido rescatada y habiéndose negado a pagar a los bancos, sobre todo holandeses e ingleses, uh-huh. O sea, sin pagar. Es que eso es una respuesta útil para la población.
Y con eso los mercados no le castigan de la misma manera que a Grecia. A Grecia la han pillado tan de por mano que dicen, bueno, con esto nos forramos, ¿no? Y nos repartimos el país, pero a tutti
piens. Ya han aceptado un primer rescate, pues ahora ya los tenemos pillados, vamos a por el segundo es nuestro.
Esto puede ser perpetuo entonces, ¿no? O sea, digamos, la ruina, ¿hasta cuándo, no? Y encima nadie asume las responsabilidades. Los primeros que firmaron el primer rescate son los mismos que firman el segundo. Y señores, hombre, pues echen a alguien, ¿no? O sea, alguien se ha equivocado en los números, alguien se ha equivocado en la previsión, ¿no? O sea, que se vaya aunque sea el portero. No sé, digo yo, ¿no?
No, pero es que es eso, como decía aquí el colega, que una vez que aceptas el primer rescate, adiós, te tienen pillado por...
Bueno, siempre tienes opción de decir que no pagas, ¿no?
Sí, bueno.
Lo que pasa es que se hace más difícil, porque el hoyo es más gordo, ¿no?
Una vez que aceptas el primer rescate, entras en el círculo, en el juego que ellos querían que entres. Si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están esperando que le pidan rescate, ellos no tienen problema. Toma, te doy. ¿Cuánto quieres? ¿50.000 millones? ¿100.000 millones? Pero ya eres mío.
Para eso están allí, ¿no?
Para eso están ahí. Claro. Y están esperando como sanguijuelas, como una manada de buitres, que alguien les pida el rescate para meter 100.000 millones de dólares en un país o de euros en un país y quedárselo ya directamente. Una vez que pides el primer rescate, estás cogido por los cojones.
Las colonizaciones, ¿no? Modernas, que se basan en el capital, ya no se basan, bueno, también en el armamento, digamos, la fuerza física, depende de qué zonas, pero que hay otras zonas en las que tú puedes entrar y el capital dominar y controlar esos países con sus recursos totalmente, pues desde despachos en Wall Street. ¿Qué dices? Bueno, qué pasada, ¿no?
Crecía ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Fondo Monetario en Grecia? Pues gestionar los recursos griegos, privatizar el país y dejar a los griegos a merced de las multinacionales y de las empresas extranjeras. Es el objetivo final, ¿no? El Fondo Monetario hacerse con todo, la banca francesa, la banca alemana, y quedarse con todo, quedarse con la gestión del agua, con la gestión de la electricidad, con la gestión del gas, con la gestión de la misma banca griega, con la gestión de los hospitales, de la sanidad, de los autobuses, de los trenes, de los aviones, de todo. De todo, privatizarlo todo, como hicieron en Argentina. Se privatizó los subterráneos de Buenos Aires, se privatizaron los trenes, también se privatizaron el servicio de trenes, el servicio de aviones, Aerolíneas Argentinas lo compró Iberia, a Entel, las Telefónicas del Estado lo compraron a medias entre Telefónica de España y Telecom Francesa, no sé qué empresa extranjera compró la gestión del gas, YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina los compró Repsol, y así, ¿no? Las empresas privadas se te meten y se quedan con todos los recursos del país.
Y acabas dependiendo de juntas directivas, en despachos que no saben ni dónde están, que son los que acaban decidiendo el destino de las poblaciones. Claro. Y no desde el circo político o esa tribuna de la que hablabas tú, de un parlamento que te hablan del Estado y la Nación. Señores, es caótico. No hace falta dos días para saberlo. Es evidente, vamos.
Bueno, aquí en Cataluña lo tenemos claro, ¿eh? Con la sanidad. Ahora que le pasaron los hospitales, la red de hospitales a Convergencia, nos van a mutilar a todos, vamos.
Pues van a cambiar muchas de las cosas que teníamos, que se habían alcanzado, pues se van a perder, y bueno, pues va a ser un poquito más difícil para muchísima gente acceder a las prestaciones sanitarias, pues gratuitas como eran hasta ahora. Y bueno, pues el bolsillo va a tener que comenzarse a vaciar si quieres tener una prestación adecuada.
El problema es que no hay recursos, no hay trabajo para todos, y ellos nos plantean que todavía estamos en fases de levantar el vuelo y volver otra vez al crecimiento en el que estaba y crear empleo. Es evidente que no se va a volver a esos 10, 15 años que hubieron de boom inmobiliario que reactivó la economía, ¿no? Con el turismo también. A todo eso no se va a volver nunca, eso es inviable ya. España y su modelo de crecimiento está agotado, ¿no? Y eso es evidente. Lo que pasa es que juegan y están ganando tiempo. Yo me acuerdo en 2009 que salía Zapatero diciendo que ya estaba la cosa, los brotes verdes o no sé qué decía, de que estaba la cosa, que en 2010 la cosa iba a mejorar ya para arriba, ¿no? Salía Corbacho diciendo que a los 4 millones no se iba a llegar nunca, vamos, ni muchísimo menos, y me acuerdo yo.
Estamos en 5.
Y estamos, claro, estamos en 5 y siguen diciendo lo mismo, o sea, los discursos no son exactamente los mismos, ¿no? Y encima lo que nos plantean para salir de la crisis es ahondar en ella, ¿no? En las mismas técnicas y estrategias que han llevado hasta ahora para sacarnos, están haciendo exactamente lo mismo, y ya se ha visto que no está dando resultados, ¿no?
No, la mentira, ¿no? De que dijeron que abaratando el despido iban a, claro, las empresas iban a contratar más gente, no, pues es cierto, lejos de eso. Despidieron a más gente. O sea, abaltaron el despido para despedir a más gente, sí, no para contratar a más gente. Todo
incluso
mentira.
Empresas que sacan beneficios multimillonarios.
Incluso estas subvencionadas. Por ejemplo, la SEAT, etcétera, están sacando beneficios y están siendo subvencionadas por la Generalitat. O sea, que señores, que con nuestros impuestos estamos comprando nuestro trabajo. Y con todo y con eso no están contentos y quieren más todavía.
Chantajean con las deslocalizaciones, te chantajean con lo que les da la gana a las empresas y hacen lo que quieren.
Bueno, el tema está claro, ¿no? ¿Cuál es la solución? El cambio de sistema, pero claro.
O darles beneficios para siempre, ¿eh? Trabajar para ellos gratis.
O nos esclavizamos gratis, o cambiamos de sistema, pero claro, cambiar de sistema significa ir contra esta gente que tienen todo el poder económico, todos los ejércitos de su parte, toda la policía de su parte, todas las armas de su parte, ¿no? Es difícil.
¿Escuchasteis a...?
Oye, claro, esta gente no va a resignar sus privilegios, no te lo va a dar. Somos indignados, queremos cambiar las cosas. Sí, pase por aquí, ¿no? Te van a mandar a la policía, te van a mandar al ejército.
Paramilitares,
escuadrones de la muerte, claro. Es que es eso, ¿no? Es difícil. Es difícil en estos momentos, tiempos modernos, no estamos en la Rusia del 17. Hacer una revolución es 4 o 5 veces más difícil que en aquella época, ¿no?
Sin embargo, sí que se tienen muchos más conocimientos que entonces. O sea, digamos, tenemos las herramientas porque la gente está educada, sabe leer, sabe escribir, sabe buscar información en internet, sabe organizarse, sabe plantear asambleas. O sea, cosas que en la Rusia del 17, como bien dice, pues todo eso no existía. Lo que pasa es que allí se morían de hambre. Entonces, aquí todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí que hay capas de población que se están descolgando para abajo, que es que se están descolgando. Y mientras que nosotros sigamos poniendo la alfombra y haciendo ver que debajo de la alfombra no hay nada, todos estos dramas van a ir provocando conflictos sociales que ya veremos a dónde llevan.
Un apunte de ahora cuando habláis de la policía y tal, el Ibarra, el capo este del PSOE de Extremadura, hablando sobre, bueno, que las autonomías pues no se pueden endeudar y tal, le dio una receta a Cataluña, porque desde Cataluña se dijo que no estaba bien ahora en Extremadura, quieren hacer un tramo de AVE y no sé qué, y dijo que ahora no es el momento, no sé qué, y el Ibarra dijo que pues para parar el endeudamiento público en Cataluña era desmantelar a los Mossos de Escuadra y dejar los medios de comunicación que controla Generalitat, que ahora tiene 4 o 5 canales de televisión, en uno. O sea, es una propuesta que han hecho de desmantelar a los Mossos de Escuadra, eso, que bueno, desde aquí lo podemos recoger un poco, ¿no? También lo suscribimos, no con la misma idea con lo que lo dice el Ibarra, pero bueno.
Depende de lo que tenga el pensado después de los Mossos, a lo mejor te implanta la Guardia Civil otra vez.
Eso, te vienen los verdes, los picoletes.
Claro, ahí. Claro, por eso. Yo esta semana he estado leyendo también, que me sorprendió muchísimo, que uno de los altos directivos, creo que era uno de los jefazos de Goldman Sachs, que fueron uno de los bancos... bancos de fondos financieros de estos que provocaron la crisis, ¿no? El tema de las hipotecas basura, las subprimes, esta, que tuvo muchísima responsabilidad en ese asunto. El tío este lo van a nombrar ahora el presidente del Banco Central Europeo, ¿no? Les premian. O sea, un tío que ha desfalcado a saber cuántos millones, ha desbarajustado la economía mundial, a este tío lo premian dándole un cargo para gestionar los fondos públicos de la Unión Europea.
Pues comenzamos a temblar, ¿no?
Pues sí,
ya está mal la cosa, y dárselo a pues a un ladrón.
Hay que ir preparándose, porque esa es la línea que nos viene. Digamos, los neoliberales más bestias son los que están cogiendo posiciones. Que esto también me imagino que vendrá en los paquetes de cambio. Vale, yo te rescato, pero tú me apoyas a la hora de elevar a fulanito para que llegue a tal cargo para poder gestionar X recursos. Entonces, todas estas cosas yo creo que también están en la mesa de negociación.
Bueno,
¿no?
Las mismas preventas que hay en el Congreso español, lo debe haber en el Parlamento Europeo, ¿no?
Y a nivel de G20, de G8, de Consejo de Seguridad y de todos los instamentos oficiales.
Esto que se reúnen en Bruselas, pues harán lo mismo, ¿no? Yo te doy a Grecia y vos me das a...
Exactamente.
A España. Yo te doy así. Y se van vendiendo, se van intercambiando países como si fuese el TEG, el juego de mesa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y como si fuese, claro, mercancía de cambio, ¿no? Como hicieron aquí en el gobierno. Yo te doy los hospitales, la red de hospitales de Cataluña, es lo que quiera con los enfermos, pero vos me votás
los presupuestos
y la edad de jubilación a los
67. Bueno, pues esta es la cosa. Comentar brevemente que en Egipto parece que las cosas se vuelven a alterar un poquito. Ya ha habido alguna, que la junta militar, que ya está actuando pues también un poco despóticamente, y han habido ya las primeras revueltas contra esta junta militar, que hayan anunciado una manifestación para el próximo viernes. Y en Marruecos, que parece que el rey pues va a hacer algunos cambios en la constitución para callar voces. No sé si son muy representativos o si realmente cede poder al pueblo o es una nueva operación de maquillaje por parte de la monarquía alawita. No sé si tienes algo.
Sí, algo he estado leyendo, he estado buscando un poquito sobre el tema y eso, ¿no? La constitución de Mohamed VI, que encima la ha hecho él unilateralmente con un equipo a puerta cerrada y venga, señores, que yo sé lo que quiere el pueblo, siempre lo he sabido, por eso gestiono y tengo 1.800 millones de euros. Eso es lo que se reconoce, digamos, se sabe hasta ahora. Luego, aparte, accionariados, palacios, bienes, etcétera, seguramente.
Es el mayor accionista de las minas de fosfatos que hay en el Sáhara, que son de los saharauis. Exacto. Él es el máximo, y es que ayer lo escuchaba, de que es la mina más grande o la segunda mayor del mundo de fosfatos a cielo abierto y que saca unos beneficios brutales. Exacto. Y la mayoría de beneficios van al bolsillo del rey.
Exacto. También en la zona del Sáhara, también los bancos de pesca también son muy ricos, los gestionan también ellos.
Gestiona él.
Son zonas en litigio, con lo cual, según las Naciones Unidas, no puede nadie,
excepto la población,
explotar esos recursos. Sin embargo, bueno, Marruecos tiene carta blanca y puede hacer lo que le dé la gana. Y yo quería leer brevemente un poco lo que sería el contenido de los poderes que pasa a tener con el nuevo con la nueva constitución que plantea él. Bueno, constitución risueña, río, no sé cómo llamarlo, ¿no? Broma pesada, no sé, ¿no? Mira, en cuanto a su contenido, el proyecto de la nueva constitución del rey, el rey siempre nombra al presidente del gobierno.
Él siempre, nada, no sé, nada, el pueblo no tiene nada que decir con el presidente del gobierno.
Del partido más votado, eso sí, pero lo elige él, ¿vale? Eso ya mola. Nombra a los ministros a propuesta del primer ministro. Dimite de sus funciones a los ministros. Preside el Consejo de Ministros. Y es, por lo tanto, siempre el jefe del Ejecutivo. Es el jefe de los ejércitos. Nombra a los cargos militares. Aprueba los nombramientos en cargos civiles mediante su presidencia del Consejo de Ministros. Nombra y acredita a los embajadores. Firma y ratifica los tratados internacionales. Bajo algunas condiciones, me imagino que tenga que estar sentado para firmar, ¿no? Será
la única condición.
No, claro, a lo mejor, ¿no? Que no lo puede hacer de pie. Puede hablar cuando quiera y como quiera con el Parlamento sin que haya debate sobre su discurso. Quiere decir, va, suelta la suya, se pira. No, ni debate, ni réplicas, ni preguntas, ni nada. Preside la apertura de la sesión de octubre del Parlamento. Me imagino que será el mismo circo que vivimos ayer y del Estado de la Nación, que bueno, que ahí siempre está bien, porque como es el que manda y es el que decide, pues está todo bien, ¿no? Puede disolver las cámaras del Parlamento. Aprueba el nombramiento de magistrados. Ejerce el derecho de gracia. Hostia. Preside el Consejo Superior de la Autoridad de Justicia, el Consejo Supremo de Seguridad, y puede declarar el estado de excepción. Nunca se pronuncia en el texto la palabra pueblo. Se utiliza el término musulmán umma. Umma, que sería como los fieles, como mi gente, ¿no? O sea, el problema que hay con este hombre de Mohamed VI, aparte de que da una estabilidad relativa para los capitales, los neoliberales, los gobernantes occidentales, etcétera, en el norte de África, y es muy aliado de Francia y tal. El problema es ese, ¿no? Que también es un referente religioso. Representa que es el único que todos los países árabes reconocen como el legítimo descendiente de Fátima, ¿no? Que es la hija de Mahoma. Es el único que es reconocido. Entonces también los referentes religiosos lo tienen como alguien, una personalidad, ¿no? Entonces eso es más complicado, pues no solamente entramos a hablar de la parte institucional, política, de gestión y del ejército, sino también de la espiritualidad y la moralidad de la población.
Entonces, es mucho más intocable.
Exactamente, ¿no?
La figura.
Pero igualmente no todo el mundo, ya con esto acabo, perdonad, que no todo el mundo está de acuerdo, y el movimiento 20F llama al boicot a los referéndum inconstitucional del 1 de julio. Entonces,
¿pero por qué? Si es de lo más democrático.
Es de lo más democrático, sí. Bueno,
falta que elija a los jugadores de fútbol de la selección marroquí.
Seguramente.
¿No? Seguramente que los elige él. Sí. Claro.
Lo que la constitución no la habrá querido poner por no abusar. La cosa es que sí que se llaman al boicoteo de la constitución. El movimiento 20F de Marruecos sí que se está movilizando. En Marruecos, en las manifestaciones, han habido 7 muertos ya, 5 en Alhucemas, 1 en Sefro y el último en Safi, y no se está diciendo en los medios de comunicación, no se ha escuchado nada ni en Telecinco, ni en Antena 3, ni en Intereconomía, que eso me extraña más. Y toda esta gente, eso, no están por aprobar este referéndum, sino al contrario, en intentar tumbarlo. Lo que pasa es que el régimen está pagando entre 40 y 200 dirhams a la gente que se manifieste a favor del referéndum. Y todos los medios que dispone en el país, que son muchos, porque controlan el 65% del Producto Interior Bruto de los recursos del país, están haciendo campaña por el sí, ¿no? de esta constitución, iba a decir nueva, pero es que eso, no creo que cambie muchas cosas, con lo cual no creo que sea muy, muy nueva, ¿no?
Bueno,
pero bueno, el apoyo al movimiento 20F de Marruecos.
Bueno, vamos con un tema que nos quedan 20 minutillos, lo aviso.
Vale, vamos. Es que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar. Funquillo, unos colegas, unos amiguetes ahí que nos han mandado.
Sí, la gente de Maldito Record nos ha enviado unos cuantos CDs y bueno, pues Funquillo acaba de sacar este año un nuevo trabajo y vamos a escuchar
la canción se llama Pili Chincha.
Ahí está.
Pili Chincha.
Vale. Ahora volvemos.
Pelota pica, ¡pum! Que esto va a estallar, ¡uh! Como bomba nuclear, socorro, quita, bésame los morros, que voy que me corro. Aquí nadie nos para, no somos este rata. Queremos disfrutar mala vida. Somos gente cafre, reyes del desastre. Queremos disfrutar mala vida.
Vamos a flipar y a gozar la noche entera, espera, hasta reventar caldera.
Gotta get to kicking, gotta get to kicking. Tú no pienses, eso no existe. Que ningún político te despiste. Y de salvaje como naciste. Y olvida lo que crees que aprendiste. Venga, déjate de rollo, loca. Y acércate a mi boca. Que la vida son dos copas. Y hoy nos toca volar a otra galaxia. Nena, no te pongas lacia. Sigue con tu gracia, sea pancracia. Haremos gimnasia, atracando una farmacia. WhatsApp, aquí nadie nos para. No somos gente rata. Queremos disfrutar mala vida. WhatsApp, somos gente cafre. Reyes del desastre. Queremos disfrutar, oh, mala vida.
Vamos a flipar y a gozar la noche entera, espera, hasta reventar caldera.
Yeah, vamos a volar. Estamos volando. Billy Chicha, llegó la artista, mueve ficha. ¿Dónde estamos, Guillo? Oh, vaya planeta guapo, ¿no? La cuchera loca.
Estoy loco.
Radio Libre y No Comercial de Barcelona, organizamos un cenador.
El jueves 30 de junio en la Asociación Cultural RAI.
En Carrer Carders, número 12, principal, esto es Metro Jaume I. Y tendremos actuaciones en directo y un excelente menú para degustar. Te esperamos.
Bueno, pues vamos con el tramo final del programa, pues habiendo recomendado ya este mañana jueves, pues habrá este cenador a beneficio de la autogestión de Contrabanda. Y vamos ya con la última información antes de pasar a otras historias de agenda. Pues bueno, este pasado sábado domingo fue el Día Internacional contra la Tortura, de apoyo a las víctimas de tortura, y pues bueno, Amnistía Internacional ha sacado un informe en el que pues dice que España mantiene el régimen de detención con restricciones más severas de la Unión Europea, sobre todo pues la ley antiterrorista, la famosa ley antiterrorista, de que las personas bajo arresto por sospecha de actividades terroristas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado, a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. Esta incomunicación puede imponerse antes o después de la comparecencia ante el juez y puede alargarse hasta 13 días. pues bueno, es una denuncia y bueno, y aparte lo que pueda ocurrir durante estos días de incomunicación en manos de las fuerzas de seguridad.
Imagínate en manos de los mozos incomunicado, vamos.
13 días.
Ah, hasta 13 días.
13 días a merced de esa gente.
Que ni abogado, ni o sea, abogados. Bueno, los abogados en principio creo que eran los de allí, digamos, los de esas audiencias concretas, que son funcionarios de ellos, que encima trabajan llevando un montón de casos, con lo cual, pues tampoco es que presten demasiada atención ni tengan. Encima son amigos de la misma policía, los mismos forenses también son amigos de esa misma policía, porque están entrando y saliendo constantemente con uno con otro, ¿no? Detenidos. Y al final lo que se ve es eso, ¿no? Que los abusos son brutales, ¿no? Y el problema es que tampoco se investiga y aunque se pone de relieve por parte de Amnistía Internacional y por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también España ha sido condenada en varias ocasiones por no dar una salida, digamos, a las denuncias sobre torturas y abusos. Pero, claro, cuando hablamos de 13 días, estamos hablando del régimen de incomunicación de 3 días, prorrogable a 5, y que luego te lo prorrogan hasta 13. Si lo prorrogan hasta 13, según tengo entendido yo, es porque normalmente ya han dejado marcas. En esos primeros interrogatorios de esos 3 y 5 días, cuando dan la primera próloga, cuando dejan marcas, ¿no? Huellas, entonces para no pasarlo a juzgado con huellas, no vaya a ser que los denuncien por malos tratos y al final ellos tengan que pagar el pato, pues lo que hacen es aguantarlo hasta los 13 días para que las marcas no
sean tan visibles.
No sean tan visibles. Entonces es muy difícil de denunciar porque, claro, cuando la persona va a ir a denunciar, no tienen las marcas ya. Entonces es tu palabra contra la suya y ya sabemos que los funcionarios, y más con delitos tan complejos o tan pillados con pinzas, ¿no? Como la ley antiterrorista, que es una cuestión que sirve para todo. Es que, claro, sirve para todo, absolutamente, ¿no? De, bueno, yo te detengo, te aplico esta ley y ya veremos luego cómo justifico o no tengo ni siquiera que justificar, porque tampoco pueden reclamar ni indemnizaciones por esos días, ni por las torturas, ni por nada, ¿no? O sea,
bueno, Amnistía Internacional, ¿no? Amnistía Internacional no es el primer informe que hace. Ya va varios años en que España está en la cresta de la ola sobre torturas.
Sobre todo era sobre los informes sobre torturas. Y después con la aplicación de la ley antiterrorista, pues ya han salido otros casos. Bueno, ahora esta semana pasada hubo la detención de 11 ecoterroristas por Galicia, de los cuales una persona ya ha pasado a prisión, que bueno, eran un grupo de animalistas que liberaban, pues iban a granjas de bisones,
yo pensé que hacía,
y tal,
hacía bombas de
y
tofu,
liberaban a los animales, y bueno, pues ya han acusado, la acusación es de ecoterrorismo, o sea, la palabra de terrorismo es una cosa que, bueno, que venden titulares de prensa, claro. Y que a la vez a ellos les sirve como justificación para hacer este tipo de detenciones.
Yo pensé que hacían bombas de tofu, ecoterrorista. No, pero lo que digo es que el terrorismo, la palabra terrorismo es una palabra utilizada a propósito por los medios de comunicaciones oficiales para criminalizar a los movimientos o a los activistas antisistema, ¿no? Bueno, esto empezó en Sudamérica con Sendero Luminoso, luego se expandió a muchas guerrillas latinoamericanas y ahora se trasladó a Europa. Bueno, uno de los primeros que tuvo una ley antiterrorista fue el Partido Nazi. Los nazis tenían la ley antiterrorista que decían que los enemigos de Hitler y tal eran peligrosos para Alemania. Bueno, empezaron así, ¿no? Empezaron con una ley antiterrorista persiguiendo a todos los opositores del partido nazi. Y esto se utiliza desde tiempo de la polca, ¿no? La excusa del terrorismo.
La gente que hemos escuchado al principio de Anonymous también han sido, bueno, también detuvieron a 4 personas y acusados de ciberterrorismo.
Ciberterrorismo.
Como no, tienen que ponerle ciertas etiquetas. Por ciertos contextos, pero bueno, al final siempre es la palabra terrorismo lo que sale y lo que vende.
Y como le tires a un madero con una tira de asado de vacío, es carniterrorismo, no sé.
Argentí, terrorismo
cárnico.
Para limpiar la plaza.
Sí.
Si les tiras una lata vacía, eso es terrorismo de la Coca-Cola.
¿Cómo puede? Refresco terrorismo, no sé. Sí, la palabra terrorismo, bueno, el lenguaje del poder, ¿no? Sí. La palabra terrorismo cala mucho en la población, ¿no? Es una palabra muy fuerte, muy contundente, que utilizan a propósito, en vez de llamar insurgencia, como en los años 70, o guerrillas, o subversivos, ahora directamente pasan a ser terroristas.
O rebeldes.
Ahora pasan a ser terroristas.
Aunque nunca, no suelen hablar nunca del terrorismo de Estado, por ejemplo, como
Israel,
¿no?
Eso normalmente ya se lo dejan en un segundo plano porque tampoco les interesa demasiado.
Y hablando sobre esto de Israel, a ver si la semana que viene, porque esta semana comenzaba la flotilla de la Libertad, que ya en Grecia ya sufrió un sabotaje uno de los barcos que tenía que participar, que aquí en España pues también van a salir algún barco, que gente que está metida en esto ha recibido amenazas, que el gobierno español los ha dejado a su aire diciendo de que ellos sabrán dónde se meten, o sea, un abandono total de ciudadanos españoles, tanto que le preocupa a Zapatero los españoles y tal, pero ahí, según qué españoles parece que no. Le importan más y otros menos.
Botín creo que le importa un poquito
yo
más.
Yo creo que sí. Entonces, que la semana que viene supongo que tendremos alguna noticia sobre rumbo a Gaza y hablaremos. La semana que viene seguramente también tendremos algún invitado, pero bueno, eso ya se tiene que acabar de concretar.
Bueno, ya nos quedan 5 minutos, así que vamos con la agenda.
Pues vamos con agenda.
Vamos a poner un poco de música de fondo.
A escuchar de fondo a la gente de UG, que era el primer guitarra que tuvo Extremoduro, y bueno, también es una historia que nos ha hecho llegar Maldito Records aquí a Contrabanda.
Venga.
¿Tú qué quieres hacer entonces? Venga, todo lo que quieras, tío, pero mira, pilla también por aquí.
Sí, el titular de la línea.
Diga.
El titular de la línea.
Sí.
Le habla Purificación Espinosa.
Sí.
Queríamos ofrecerle nuestra nueva promoción 2x1.
No, no quiero nada. Va, dale a grabar antes de que vuelvan a llamar, anda.
¡Revolución!
Ante la investidura de Xavier Trias este próximo viernes 1 de julio, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Paro de Barcelona convocan a hacer una concentración a partir de las 9:30 en la Plaza Sant Jaume bajo el lema Queremos más democracia y justicia social en el Ayuntamiento de Barcelona. Concentración este próximo viernes 1 de julio a las 9:30 en Plaza Sant Jaume.
Un lugar donde ir y escapar, donde vacunarme contra la sociedad. Hoy si quieres tú y yo podemos conspirar y hacer juntos una revolución.
Hoy, miércoles 29 de junio, a las 8 de la tarde, una charla sobre la lucha del pueblo mapuche en Chile, donde participará un compañero del pueblo mapuche. Esto será en el Ateneu Libertari del Palomar, allá en la calle Coroleu 82, al costat del metro de la línea U, Fabra y Puig, dimisió.
Estoy harto que no me dejen ni sentir, ni pensar, ni escupir, ni hablar, ni ser feliz.
Apostem per la sobirania alimentària, no a l'agricultura transgènica. La gent de Atac Catalunya organitza també avui dimecres a les de 7:30 a 9:30 una xerrada amb Esther Vives, activista i membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra, i Miquel Vallmitjana, membre de Som lo que sembrem. Això serà al Centre Cultural La Casa Elizalde, al carrer València 302. Y bueno, pues una charla magistral de Arcadi Oliveras será algunas pistes per l'economia de demà el divendres 1 de juliol de 7 de la tarde 9:30 en la cloenda de l'Escola d'Estiu Atac Catalunya. L'Arcadi Oliveras, professor d'Economia de l'Autònoma i president de Justícia i Pau, pues parlarà sobre l'economia del demà i també serà al Centre Cultural La Casa Elizalde al carrer València 302. Recordar de nou que demà dijous, dia 30, pues hi haurà el sopador a benefici de Contrabanda FM en RAI, allà al carrer Cardes número 12, a partir de les 9:30, sopador, i també hi haurà pues, actuacions en directe.
Bueno, también estoy leyendo aquí, ¿no? En el tablón de anuncios, homenaje a Violeta Parra, ¿no? El D-Shows, 30 de junio a las 20:30.
En el Casal de Barri de la Vall d'Hebron, Can Travi, a la Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 45, metro de la línia 3, Mundet. I continua la setena mostra del llibre anarquista i bueno, pues hi haurà activitats el dissabte 2 de juliol i el diumenge 3 de juliol a la Rambla del Raval tot el dia, des de les 11 del matí a les 2 i mitja hi haurà menjar i, bueno, per exemple, a les 6 i mitja el dissabte hi haurà una xerrada de Txernòbil a Fukushima. I el diumenge, pues, lo mateix, comença a les 11 del matí, 2 i mitja dinar i acabaran els actes a les 4 i mitja una xerrada sobre anarquisme, violència i il·legalitat. Tot això a la Rambla del Raval aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, 2 y 3 de juliol.
Ese teléfono que escuchan de fondo es de la canción, ¿eh?
Sí, no nos están llamando.
Está bien la canción, ¿no? Bastante, bastante socarrona ahí, ¿no? Bueno, y nos vamos. Estamos fuera de tiempo ya. Si quieres decir algo, este es el momento.
Pues ya nos escuchamos la semana que viene, que es posible que tengamos algún invitado. Y bueno, que empezamos ya el mes de julio y para la siguiente semana todavía estoy yo, pero después me desapareceré 3 semanitas.
Bueno, decir a los oyentes, sí. A ver qué nos cuenta después de cuando vuelva del país exótico que va a visitar. Que bueno, que decir que Pasamundo seguirá todo el verano, con unos con otros, ahí dividiéndonos un poco del curro, pero estaremos aquí. Y nada, gracias a la gente que nos escucha alrededor del mundo por internet y por el podcast, a la gente que nos escucha por el 91.4 de Barcelona, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y nada, hasta fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud.
Salud.
Y yo y a tu mi corazón y hagamos el amor hasta desgastar, hasta desgastar. No quiero que las horas me cuenten que andas sola y tú haces de mí algo anormal, un superhéroe antes de irme a acostar. Me haces sentir que puedo estar seguir sudando.